histórico tiene que ver con la canonización de Mamantula y tiene que ver también con cierta apertura que se está dando desde el Vaticano, pero yo quiero sobre todo preguntarle a María Paz Torcigliani, que es teóloga, es antropóloga y además integra el Observatorio de Culturas Religiosas de la Universidad Nacional de Rosario. Le quiero preguntar sobre Mamantula y sobre lo que implica tener una santa argentina. Hola Paz, ¿cómo estás? Aquí Hola. Facundo y Sonia te saludamos.
¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Un gusto, un placer.
Igualmente, siempre es lindo escucharte. Bueno, la pregunta es no es solo que es la primera santa argentina, sino que tiene todo un significado cómo ella llevó adelante su vida religiosa.
Totalmente. Además, una mujer que viene de una familia muy apoderada, uh-huh, en una región donde las diferencias de clases sociales eran muy marcadas, y donde estas mujeres debían casarse con hombres de bien.
Y ella era rompe, de Santiago del Estero.
Claro, claro, del noroeste argentino. Pensemos en aquella época, en el 1700, cómo se vivían las relaciones de género, uh-huh, ¿no es cierto?, en aquel momento. Y las hijas de estas familias tan adineradas debían cumplir, uh-huh, con determinados comportamientos y determinadas actitudes. Y ella rompe con un montón, tanto en lo familiar como en lo religioso, porque después, más adelante, va a ser prohibida en su práctica, y ella va a seguir adelante porque realmente tiene una gran fe, una gran luz, y entiende que es a eso a lo que está llamada, ¿no?, a llevar adelante los ejercicios espirituales. Es un gran ejemplo de mujer laica, digamos, que se puso al hombro, por decirlo así, una gran misión a nivel del noroeste argentino, del Alto Perú, si lo queremos llamar así, y bueno, y después cómo impactó en toda la Argentina, en Buenos Aires, que claramente la sociedad la quiso hacer a un lado, y ella, convencida de que tenía otras actitudes por delante, y entonces dentro de esa espiritualidad que ella llevaba, que tiene que ver con la Compañía de Jesús, con los ejercicios espirituales ignacianos, bueno, entender que todo esto tiene un sentido, y eso es lo importante en ella, ¿no? Confiar en que hay algo que le ha sido dado y que tiene un sentido. Aún cuando es mujer, aún en este contexto social en el que ella vivió, ¿no?
Claro, y además leía en algún lugar que, por ejemplo, hizo algo inusual en la época, estamos hablando de que nació en 1730, que fue trabajar con mujeres de las que entonces se llamaban de la calle, que ejercían la prostitución.
Totalmente, totalmente. Ella, yo podría decir que hasta una de las precursoras, porque hoy en día hay varias congregaciones femeninas, bueno, y masculinas también, pero son principalmente congregaciones femeninas que en el noroeste argentino trabajan acompañando a mujeres que están en situación de calle, que han vivido violencia de género, y ella lo hace. Entonces ella habilita, por decir así, un acercamiento a lo que hoy se llaman los excluidos sociales, ¿no?, las periferias urbanas de las que iba a hablar Francisco, de los que no se habla, de los descartados sociales. Y ella es una de las primeras que por lo menos en Argentina se acerca a estas periferias en nombre de Jesús, que yo lo había hecho en el año 33, ¿no?
Uh-huh. Y te quiero preguntar, porque ahí hay algo que yo no lo sé, por supuesto, porque no soy una estudiosa de la Iglesia Católica, pero ¿tiene algo que ver este llamado de Francisco a desmasculinizar la Iglesia con que ella sea la primera santa argentina? ¿Hay alguna relación en eso?
Mira, posiblemente sea un hito más, digamos, un hecho más. Yo creo que Francisco de a poco está dando cuenta de un montón de decisiones que la Iglesia tendría que haber hecho carne o haber vivido desde el Concilio Vaticano II para esta parte, por lo menos, ¿sí? Uh-huh. Pero el lugar de la mujer, y yo en esto, bueno, vos por ahí hemos tenido algunas conversaciones, uh-huh, previas. Yo pertenezco a un grupo de mujeres que hacemos teología desde la mirada de la mujer, uh-huh, y Francisco hoy le está dando mucho lugar a la mirada de la mujer en la teología, de él, esto, ¿no? internacional, universal, ¿no? ¿Cómo vive y desde dónde mira una mujer cuando hace teología? Claro. Seguramente va a vincularse con los excluidos sociales mujeres. ¿Por qué? Porque también hemos sido en muchas formas periferias urbanas. Digo, no quiero entrar en polémicas, uh-huh. que después, ¿no? Pero una mujer practicante, teóloga, que reflexione sobre la mujer en la historia de la salvación ya hace ruido.
Claro.
Y a este tipo de mujeres, a este tipo de reflexiones a las que Francisco ya se está acercando cada vez más. Es un gran avance en lo que son todos los encuentros, en Roma y en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Donde se le está dando, está bien, no tenemos la presencia a planos equitativos que tienen los varones, ¿sí? Cardenales, obispos y laicos. Pero las mujeres, incluso laicas o consagradas, estamos teniendo mayor participación, y eso es digno de reconocimiento, de agradecimiento, y también un sostenimiento de no bajar los brazos y seguir haciendo teología desde la mirada de la mujer. Tiene que ver con poder llegar, a ver, yo digo, ¿no? Dios, en el momento en el que dijo, okay, mandamos al hijo, yo lo digo así muy brutalmente, okay, mandamos al hijo, podría haber charlado con José, y se la charló a María. Digo, buscó a una mujer que en ese tiempo histórico no tenía ni voz ni voto, porque seamos realistas, la mujer en el tiempo en el que María quedó embarazada no tenía ni voz ni voto, y este sí de María, que tanto teológicamente decimos cambió el signo, el sentido de la humanidad, no fue consultado con ningún varón, ni con una pareja, ni con un hermano, ni con un padre, que eran las características del tiempo histórico. Entonces a María le podría haber costado la muerte.
Claro.
En el mismo momento, yo digo, en el que Gabriel bajó y le dijo, María, hagamos esto, te sumás, viene esto, te sumás, le dijo que su prima estaba embarazada. Y María no le dijo a José, ay, José, viste que nosotros estamos comprometidos. Bueno, me habló Gabriel y me dijo tal cosa, así que voy a ir a ayudar a mi prima. Pero le dije que sí, así que voy a engendrar. No contempló nada con nadie. Y se fue a cumplir un signo que para ella ya estaba anunciado en Isaías y en un montón de otros libros del judaísmo, y que para ella era un sí rotundo, por más miedo que hubiera tenido. Entonces digo, el sí de María, como mujer, también es un signo diacrítico. Porque Dios podría haber hablado con José y se evitaba un montón de temas. Claro, porque era una sociedad muy machista. Se la hubiera evitado, y sin embargo confió en la mujer. Y Jesús resucitado, se le hubiera aparecido a Pedro o a cualquiera de los apóstoles, y ya está, le creían, si era varón. No, ¿a quién se le apareció? María Magdalena, encima prostituta. Imagínate el escándalo.
Claro,
¿cómo le van a creer? Tuvieron que ir a corroborar Pedro y Juan.
Claro. Y cuando alguien lo cuenta así como lo contás vos, queda muy claro que la Iglesia en su origen, luego tuvo otras derivas y bueno, siempre está en disputa, ¿no? Pero en su origen, con Jesús, es una Iglesia de los excluidos sociales.
Totalmente. Totalmente. Además, cuando vos empezás a conocer la vida de los primeros apóstoles, decís, ay, papito, ¿y yo qué quiero? Estoy llamada a ser santo. Bueno, dale, con todos mis errores, porque realmente cuando vos empezás de los primeros apóstoles o después de la historia de la santidad dentro de la Iglesia Católica.
Claro.
Yo amo a un Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia Católica, que fue también en su tiempo, no digo un perseguidor, pero un gran buscador de la verdad, y se metió en cualquiera, hizo cualquiera. Uh-huh. Sin embargo, después, cuando tomó su compromiso con Dios, bueno, cambió radicalmente. Entonces, yo digo, cuando lo conocí a Agustín de Hipona, dije, listo, estoy llamada a la santidad en igual manera, ¿no? Le dio una teología más actual, 2024, digamos, ¿no?
Y lo último que te quiero preguntar, volviendo a Mamantula y lo del domingo, leí por ahí y algo vos dijiste al contar algo de la historia de la vida de esta mujer, nacida en Santiago del Estero en 1730, que no era nada sumisa. Por ejemplo, no. Algo de lo que vos dijiste de que, bueno, no aceptó un matrimonio arreglado. ¿Es importante también esto de reconocer a una santa que no era nada sumisa?
Yo creo que sí, porque, mira, hoy varones y mujeres muchas veces queremos, y me hago cargo, uh-huh. Ser contrahegemónicos o mostrar un Jesús diferente. O caminar, yo investigo mujeres en cárceles. La vivencia del cristianismo en las cárceles, de mujeres, exclusivamente de mujeres. Y poder ir a la cárcel y decir, no te preocupes por tu rebeldía, porque Dios te ama así. Te va a ir haciendo un corazón más dócil, pero Dios te ama así. Y a medida que vayas conociendo el vínculo de Dios con tu vida, se van a ir generando las transformaciones.
Otro
porque
día
uno,
digo,
por ahí uno dice fulanito y la historia que tuvo, si yo te contara de fulanito, mirá, si me contara de María Magdalena nos agarramos la cabeza todos. Y así, claro, Pedro lo negó 3 veces, no seamos, ¿no?
Pedro negó 3 veces a Jesús, es verdad, y Jesús aún así lo eligió para construir la iglesia.
Totalmente. Entonces, ¿quién me venía a hablar de que tengo una historia? Claramente, tengo un muerto en el placar, tengo otro debajo de la cama, tengo, claro. Pero Dios sabe que escribe derecho en renglones torcidos. Y Mamantula en su tiempo histórico necesitó mostrar que había otra forma de vivir a Cristo. Y que ser mujer también podía, que no le impedía hacer las cosas que en su momento hacían solo los varones. Que ella tenía otra llegada, por eso digo, Francisco también habla de, la teología de una mujer, de una, de dos, de un pueblo, que se acerque al corazón del pueblo, al latir del pueblo, que tenga esa sensibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo armamos el comedor comunitario? Porque eso también es teología. Y es desde una mujer la construcción, digo, el comedor comunitario o cualquier otro, ¿no? Cualquier otra propuesta. Se me vino porque siempre me hablan de los comedores. ¿Por qué no investigás comedores comunitarios en vez de mujeres en la cárcel? Bueno, porque me llaman más a cada mujer que hace teología, la llamo una problemática donde Dios está presente, pero socialmente necesita luz.
Te decía, bueno, se nos termina el programa, así Perdón. Que lamentablemente te tengo que saludar, pero te decía que otro día es interesante para pensar esto, o sea que en esta teología que vos planteás, la transformación viene del vivir en Dios, no es un requisito previo.
No, bueno, perdón, lo podemos charlar cuando quieran.
Es muy interesante.
Construyo mi vínculo con los humanos y construyo mi vínculo con Dios, y Dios me salva día a día en mi quehacer.
Súper interesante para que un día te vengas acá y hablemos largo y tendido sobre todo eso y sobre la experiencia en cárceles, que es una experiencia
bellísima.
Estuve leyendo algunas cosas que escribiste y es interesante. Bueno, Paz, muchísimas gracias por
Dale.
Este contacto, por traernos así a Mamantula. Muchas gracias.
Y que nada, por Mamantula y por Lourdes, este domingo 11, todos a celebrar.
Muchas gracias, un abrazo.
Un beso grande, hasta luego.
Hasta luego. María Pastor Sigliani, ella es antropóloga, es teóloga, forma parte del Observatorio de Culturas Religiosas.